Abriendo Espacios. Un programa dedicado a visibilizar la realidad de la mujer cubana, sus derechos, sus luchas, la pobreza que enfrenta y la violencia que aún persiste en su día a día. Abriendo Espacios. Porque contar sus historias también es un acto de resistencia. Abriendo Espacios.
Ella resiste como el mar contra.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan tanto a las féminas como al pueblo cubano en general. Hoy vamos a hablar de legalidad, de la realidad que se vive dentro de la isla. Y para ello la invitada es una experta, también es parte de esta casa, es la directora del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex, Larixa Diversén. Gracias por acompañarnos, Larixa.
Hola, ¿cómo estás, Ariane?
Comenzar contigo con un caso que nosotros recogimos aquí en Martí Noticias. Esto solamente es un caso, pero hay miles dentro de la isla. Ella, la joven, se llama Suilén Martínez, es una madre soltera, vive en Santiago de Cuba. Lucha diariamente por alimentar a sus hijos, tiene 3 hijos. Y esto refleja además la dura realidad que enfrentan los familiares en la isla y sobre todo las mujeres y madres solteras en este caso. Y lo más desgarrador de esto que nos llamó la atención es que en medio de la crisis epidemiológica que vive Cuba, Santiago de Cuba además recibió el embate del huracán Melissa y esta joven cubana pues te ha visto en una situación muy complicada. Y ella denunciaba que incluso ha recibido humillaciones por parte de las instituciones estatales de Santiago de Cuba cuando ha ido a solicitar ayuda tras el paso de Melissa, porque nos dijo así: he pasado vergüenza en el gobierno, ahora en estos momentos pido ayuda. Todos me han dicho que no tenía que haber parido tanto. Y aquí surge la pregunta, Larixa, ¿hasta qué punto es legal esto y qué tienen que hacer las mujeres que pasan por esta situación?
Bueno, lo primero es que el maltrato institucional hacia las mujeres en situación de pobreza en Cuba no es un fenómeno aislado, es una manifestación de un patrón estructural en la que se combina discriminación de género, negligencia administrativa y también hay un retroceso progresivo del deber del Estado de proteger a las personas en situación de vulnerabilidad. Como ya tú mencionaste, el caso de Suilén Martínez, el caso de ella no es único. Cubalé ha venido monitoreando la situación de mujeres en situación de pobreza que acuden a las redes a hacer este tipo de denuncias de y en la que también se observa el mismo patrón, ¿no? La humillación y culpabilizarla con mensajes moralizantes sobre su maternidad. Pues en vez de aplicar criterios técnicos de vulnerabilidad, lo que hacen los funcionarios públicos es culpar a la mujer por precisamente ser madre en un contexto donde sabemos que la población cubana está envejeciendo. Entonces, ahí hay una contradicción. Y pues, sobre todo es una muestra del incumplimiento del Estado de sus obligaciones. Pero cuando hablamos de maltrato institucional, ¿de qué estamos hablando? Esto es una práctica que, como venimos observando, y los casos que nosotros hemos registrado son de diferentes provincias, lo que quiere decir que no ocurre solo en las provincias orientales o las que fueron embatidas por el huracán Melissa, sino de que es una práctica generalizada en todas las instituciones del Estado. Y hay humillación verbal, la culpabilización de las mujeres por su maternidad, la omisión total de ayuda en situación de riesgo, como es el caso de la población luego del paso del huracán Melissa en la región oriental. Y sobre todo, lo que más se ve es retraso administrativo. Por ejemplo, hemos visto casos de que requieren asistencia social y han estado por años, décadas, esperando por esa asistencia. No hay una respuesta efectiva, sobre todo para las familias con mujeres con niños, como es el caso de Julián, tampoco para personas con discapacidad o mujeres que están embarazadas. Nuestra documentación lo que demuestra es que estas conductas no son excepcionales, sino que es un patrón extendido ligado principalmente a la pobreza extrema, al deterioro habitacional, porque muchas de estas mujeres viven en situación precaria habitacional. Después de los desastres naturales, pues también se ha incrementado la vulnerabilidad de estas mujeres, sobre todo madres solteras, y por supuesto la solicitud de asistencia social es totalmente ignorada. Lo que hacen las autoridades es trasladar la responsabilidad que tiene el Estado al individuo, sobre todo a estas mujeres que son pobres y madres. Entonces, eso es un poco, cuando hablamos de maltrato institucional, lo que hemos visto y que se ha convertido en una práctica.
Fíjate que estás hablando y estaremos ampliando. Y ahora me estaba recordando yo de una investigación que se realizó hace no tantos años por un grupo de periodistas en Cuba que se llama Partos Rotos, donde la mayoría de las mujeres hablaban de que habían recibido maltrato por parte del personal que le estaba asistiendo en su hora de parto, que le decían cosas tan vulgares como, ah, no te dolía cuando lo estabas haciendo y ahora sí te duele, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto ese maltrato y esa crueldad humana está presente y y a veces tengo la sensación, Larixa, que está incluso arraigado dentro de la sociedad?
Sí, ese es uno de los patrones que más hemos visto durante el transcurso de los años, que son los argumentos moralizantes, ¿no? Uh-huh. Eso de que, bueno, ¿para qué abriste las piernas? Lo dicen así literalmente. Ahora aguanta, ¿no? Como si el dolor tocara porque toca, y te toca sufrir así, y ellos no tienen ninguna responsabilidad en tomar las medidas necesarias para aliviar ese dolor, ese sufrimiento. Uh-huh. Pero un poco regresando al tema del caso de asistencia social, donde además se ve el maltrato verbal y la violencia psicológica también, que tiene un efecto ya no solo, por ejemplo, en los partos, es más físico, y ahí está también presente la humillación, pero culpabilizarte por traer al mundo niños, y eso pues es un argumento moralizante.
Claro.
Lo que hemos visto es un incremento de estos argumentos es por el sistema de seguridad social y asistencia. Por ejemplo, en el 2019 la Constitución cubana, cuando se reformó, reconoce que toda persona tiene derecho a la seguridad social, y que el Estado tiene el deber, y lo dice expresamente la Constitución, asistir a las personas vulnerables. Pero luego, en el 2020, ya va en ejecución para el 2021, el decreto ley 17 implementó la tarea de ordenamiento, que hizo un cambio profundo en el sistema de asistencia social. Por ejemplo, eliminaron subsidios, lo que esto representa pues algo bien fuerte para las personas vulnerables, especialmente las madres solteras. El aumento de los precios que se dio, y además aumentaron los requisitos, haciendo todo el proceso mucho más rígido y discrecional para la evaluación de casos, y ese es uno de los motivos por los cuales los funcionarios encargados de ejecutar los programas de asistencia social utilizan criterios subjetivos y moralizantes como los que hemos hablado, en las frases que encontramos, por ejemplo, en los otros casos que estuvimos analizando, usted decidió parir, no se puede ayudar a todo el mundo. Bueno, y también Díaz-Canel dijo, yo lo tengo hecho parte ahora, no sé, no sé si recuerdas que salió en la televisión también, con respecto a una madre que le dijo que no tenía dónde dormir. Si ocupó legalmente un local o una vivienda o construyó con esfuerzo propio, resuélvalo usted. Esas frases no son simples ofensas, son indicadores de una política pública regresiva que ha aplazado el enfoque de los derechos para sustituirlo por una lógica punitiva hacia la pobreza. Tú eres pobre por culpa tuya, ¿no? No es porque el Estado no hace absolutamente nada, ¿no? Sino que tú eres pobre porque quieres y porque tú te lo buscaste. Yo no tengo nada que ver con eso. Y ese es uno de los principales problemas, que todo esto, todos esos discursos y toda esa humillación tienen el objetivo de desplazar la responsabilidad que tiene el Estado hacia las propias personas que viven en una situación de vulnerabilidad, cuando el Estado es el que tiene la obligación, sobre todo, de proteger a la infancia, a personas con discapacidad, por tratados internacionales que el Estado ha firmado, como la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención para la protección de los derechos de los niños, la Convención para la protección de los derechos de las personas con discapacidad, y el Estado, todas estas obligaciones internacionales que son ERCAOME, obligatorio cumplimiento, pues la va ignorando. Y sobre todo, a nivel internacional, el Estado dice, bueno, yo cumplo con todos los compromisos en materia de derechos humanos, pero a nivel interno, eso se ve muy poco, sobre todo por el tema de las denuncias y sobre todo porque hay muchísimos casos que tienen miedo de denunciar, que están en la misma situación, mujeres, madres solteras sobre todo, que están en la misma situación y no denuncian.
Ustedes como centro de asesoramiento legal, ¿han encontrado casos como este? O sea, ¿que tienen miedo o que ustedes han podido conversar con ellos y se lo han expresado de esta manera? Porque me llama muchísimo la atención, sobre todo por el tema que dijiste, que esto es algo extendido en todo el país. O sea, que tienen ustedes varios casos de así.
Mira, hay un punto acá, sobre todo en que hay que analizar las mujeres. Si hay miedo a denunciar, porque las mujeres se han llevado a las redes sociales para hacer esta denuncia, un poco porque, no sé, una manera de desahogo, de denunciar públicamente lo que están pasando, no solo ellas, sino las personas a su cargo. Si bien van a las redes sociales y en algún momento hay un interés por parte de la sociedad civil de ayudar o documentar, pues la criminalización de trabajo de la sociedad civil ha impedido que estas mujeres pues continúen, sobre todo porque luego de hacer esta publicación reciben visitas de los agentes de la policía y de la seguridad del Estado para decirle que, o por lo menos le engaña, te vamos a resolver, pero no sigas denunciando, no hables con nadie de la prensa. Y esto es un fenómeno que no solo lo vemos en este contexto, lo vemos de manera general en cualquier situación que se denuncie en las redes sociales. Pero sí, lo que hemos visto después de la 3, que es un incremento de mujeres, sobre todo madres solteras, que van a las redes sociales a reclamar y a exigir, debido a que los recursos legales o los procedimientos internos a nivel interno para solicitar ayuda o para denunciar corrupción, porque muchas veces sus casos se ven envueltos en corrupción, pues no funcionan ni las redes sociales. Bueno, ahí muchas llegan porque ya no pueden más, han ido por todos los canales institucionales, no han recibido la respuesta. Muchos de estos casos llevan años en esta situación solicitando asistencia social, pero los recursos legales a nivel interno no funcionan.
Y aunque el miedo se esconda en la esquina, ella se levanta y ya no se rinde. El amor y el dolor la definen, su mirada rompe muros invisibles.
Estás escuchando Abriendo Espacios. Voces de mujeres cubanas que no se rinden.
Continuamos en Abriendo Espacios, hablando con la abogada y directora del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex, Larixa Diversen. Fíjate que también, voy a poner este ejemplo, aunque quizás no tenga mucho que ver, pero estamos hablando de las redes sociales y en los últimos meses y en los últimos años se ha visto, sobre todo, muchas mujeres que han salido y en las redes sociales se han visto las imágenes a protestar por la falta de agua en sus localidades, en sus cuadras, en su edificio, y a veces tiene uno la sensación de que cuando salen a protestar llega la pipa, pero también hay otra parte que no se dice y que y para eso están ustedes y los medios independientes que cubrimos de cuántas situaciones, cuánto hostigamiento luego esas mujeres tienen que enfrentar por haber ido a un momento de crisis reclamar algo para su familia, porque de eso se trata, es para su familia.
Sí, esto es parte del fenómeno, pero sobre todo porque la mayoría de ellas llega a las redes sociales por agotamiento, ¿sabes? Porque llevan tiempo denunciando, ya sea la situación del agua, son múltiples los motivos por los cuales no solo van a protestar de manera individual haciendo su denuncia directa en redes sociales, muchas veces con videos y todo, sino también colectiva como la protesta. Recuerdo la de Mayaría hace varios años, pero sí, en los últimos tiempos con los apagones y el problema del agua se han dado mucho más de este tipo de denuncia, para que ella fue muy emblemática en Maicí, creo que en Guantánamo, si estaba usando mi memoria. Y este es uno de los ejemplos claros, porque después que ella hizo esa publicación en redes sociales, una de las madres fue incluso procesada penalmente. Ese fue uno de los casos, por ejemplo, que nosotros logramos documentar y en el que revela el mismo patrón que hemos venido hablando hasta ahora, de maltrato institucional, de humillación, de violencia, no solo porque no tienes los recursos necesarios incluso para garantizar un cuidado adecuado a tus hijos, aun cuando la propia Código de Familia y el Código Penal establecen de que si tú no le das una buena atención o cuidado a tus hijos, pudieras incurrir en un delito, pero toda la responsabilidad cae sobre la madre, ¿no? El Estado no se limpia las manos ahí como Poncio Pilato, lo único que hace es comportarse como juez, pero además es el agresor, porque los funcionarios del Estado son los que humillan. Entonces, en este caso, aun cuando hay un montón de leyes que reconocen derechos, y hablamos, por ejemplo, de la propia Constitución, pues tiene derechos que no se pueden reclamar, leyes que reconocen prestaciones pero que no se garantizan, y sobre todo los tratados internacionales que mencioné antes. Cada uno de estos tratados tiene un sistema de quejas individuales, pero el Estado cubano no reconoce jurisdicción a ninguno de estos órganos de tratado para reconocer casos individuales. Aquí, pues lo que estamos viendo es que, por ejemplo, si uno le pudiera decir, bueno, ¿cuáles son las herramientas legales que tienen estas mujeres para denunciar este maltrato institucional, esta violencia institucional? Pues está difícil, porque las instituciones en Cuba actúan sin supervisión, no hay consecuencias, no tienen la obligación de responder, le dicen así, listo, y la mujer se tiene que conformar. Entonces, podemos hablar de que el sistema no está fallando, sino que el sistema funciona exactamente para lo que fue diseñado, que es para controlar, disciplinar y quitarle la responsabilidad al Estado. No van las mujeres pobres en la situación como la de Sullivan, no van a encontrar ningún tipo de herramienta dentro del Estado que las ayude a resolver su situación. Todo lo que van a encontrar son puertas cerradas, más maltrato, más burla y castigo. Y esta es una experiencia compartida por muchas mujeres en todo el país. Entonces, esto no es un caso aislado, es decir, no es un caso aislado, es una práctica, simplemente es un ejemplo de todo lo que están sufriendo las mujeres, sobre todo las mujeres madres solteras, que no encuentran ningún tipo de apoyo, aun cuando el Estado tiene, por ejemplo, la obligación con respecto a esos niños, por la Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo, en ayudarlas a garantizar mínimas condiciones adecuadas. Entonces, ¿sabes? Como el mecanismo estructural está diseñado para esto, hay una forma en que uno lo pueda decir vaya a una institución o utilice algún procedimiento establecido a nivel interno. Para mí, decirle a una mujer pobre que utilice estos mecanismos es como decirle, recomendarle ve y siembra en la arena, ¿sabes? O en el desierto. Vas a trabajar muchísimo, pero no vas a tener ningún resultado, porque lo que hemos visto con los casos que estudié, para que son análogos al caso de Julián, es que hay tres constantes. La primera es que el Estado controla que la demanda y la oferta de derechos, así, de derechos. Las personas no pueden exigir, solo pueden pedir. Lo que sitúa a estas mujeres en una posición de súplica ante quien tiene poder absoluto sobre su vida cotidiana, desde el agua, acceso al agua, acceso incluso medio ambiente sano. Muchas viven en unas condiciones ambientales y habitacionales críticas. Entonces, aquí estamos hablando de que ellas solo pueden pedir un favor, ellas no tienen una posición o el Estado no las deja exigir derecho como tal, sino pedir y agradecer si te dan, ¿no?
Increíble.
Además, el maltrato es funcional, ¿sabes? La humillación tiene un efecto, en este caso, pedagógico. Así, con esa humillación reducen la demanda ciudadana. Pues te imponen la resignación, confórmate con lo que tienes, ¿sí? Eso es un problema. Y por supuesto, eso refuerza la vulnerabilidad de estas mujeres porque las están culpando a ella misma de la situación que tiene cuando el Estado en buena parte responsable. Y la más grave que es que no existen vías internas de reparación. No hay tribunales independientes, no hay mecanismos administrativos eficaces, ya lo vimos, muchas llevan años pidiendo asistencia, no hay defensoría, no hay fiscalización y, por supuesto, tampoco hay control externo porque el Estado impide que organizaciones internacionales entren al país a analizar esta situación. Entonces, lo que están enfrentando las mujeres en situación de pobreza en Cuba es un Estado que las juzga, las castiga y no las excusa.
Exacto.
Y para rematar, las convierte en responsable de la vulnerabilidad que están sufriendo. O sea, cuando hablamos de herramientas legales, pues yo, la verdad, te digo, las herramientas en Cuba legales son formales, no son herramientas. ¿Sabes? Insisto, no generan protección, no van a detener la violencia porque es una práctica institucionalizada. Uh-huh. El sistema está diseñado para eso. No activa mecanismos de respuesta. O sea, muchas llevan años esperando. No produce sanciones para estos funcionarios. Hay una total impunidad ante este maltrato y esta violencia institucional. Y, por supuesto, la denuncia aumenta el riesgo para las víctimas. Denunciar,
claro,
con la forma en que lo está haciendo. Entonces, en un contexto como el de Cuba, hablar de estrategia es bastante complicado, sobre todo porque es un entorno totalmente adverso.
Uh-huh.
O sea, no hay receta jurídica aquí que nosotros podamos dar, porque para mí no existen. Lo que podemos nosotros es hacer determinadas recomendaciones a estas mujeres.
Claro.
Sobre todo, primero, que busquen acompañamiento comunitario en redes. O sea, cuando una mujer denuncia uh-huh. sola, la represalia es mayor, y ya lo hemos visto.
Sí.
Creo que puse el caso de las madres en Maicí que protestaron por el agua, y la que filmó aquello pues fue pues visitada por el Estado, y eso tuvo un efecto ejemplarizante sobre el resto. Pero cuando se unen estas mujeres, y creo que eso es una de las cosas que falta en Cuba, es que las propias mujeres busquen y conecten entre ellas, ¿sabes? Uh-huh.
Claro.
Buscando ese apoyo comunitario, formen grupos que se defiendan, porque cuando lo hacen sola, pues la situación va a ser diferente.
Uh-huh.
Muchas de ellas tienen los casos documentados, pero esto es un patrón fundamental. O sea, documentar cada respuesta que te den, evitar presentar quejas o reclamaciones verbales, sino hacerlo por escrito, para poder documentar y guardar todas las respuestas. Y sobre todo apoyarse en organizaciones de derechos humanos, que sé que están satanizadas dentro del sistema, pero son las únicas que las pueden ayudar a llegar a mecanismos internacionales, que pueden hacerlas llevar a denunciar internacionalmente, a ejercer una presión indirecta desde afuera en el Estado cubano para que resuelva su situación. También, por supuesto, visibilizar su caso, a través del activismo y el periodismo independiente, como en el caso de Radio Martí, que fue el caso de Sumien, y sobre todo se unan y hagan denuncias colectivas, ¿sabes? Una sola va a ser muy difícil.
Uh-huh.
Entonces, lo que hay es eso, la verdad. Solo que sepan que hay organizaciones que están dispuestas a acompañarlas y a visibilizar la situación, que estamos en la mejor disposición.
Uh-huh.
Que el miedo, aunque es paralizante,
sí,
denunciar públicamente es la única forma que ellas tienen de presionar y pasar la responsabilidad a quien realmente la tiene, que es el Estado.
Uh-huh.
Un poco de eso, no sé si respondo a tu pregunta.
Claro que sí. Larixa, quiero agradecerte como siempre estos minutos. Quiero agradecerte además estas recomendaciones que le has dado a las mujeres que están en la isla. Si están viviendo esta realidad, si conocen a alguien que está viviendo esta realidad, pues aquí está todo. Y por supuesto, contar como siempre con Cubalex para este programa. Gracias nuevamente, Larixa Diversén.
No, gracias a ti. Muchísimas gracias por la invitación.
Y ya saben ustedes, así nos despedimos. Alejandro Zayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
La realidad de la mujer cubana necesita ser escuchada y transformada. Abriendo espacios. Gracias por acompañarnos en este viaje de voces, historias y resistencia.
Ella resiste.
que callan lo que el cuerpo grita. No hay ley que proteja, pero hay valentía. Su voz se apaga si el poder vigila, pero su espíritu prende la chispa. Y migran sus hijas, migran sus hermanas, quedan abuelas cuidando la casa. Ella sostiene familias quebradas con mil ausencias clavadas en el alma. Y aunque el miedo se esconda en la esquina, ella se levanta, ella no se rinde. El amor y el dolor la definen, su mirada rompe muros invisibles. Ella resiste como el mar contra el viento, como palmera doblada en tormenta. Ella resiste aunque el mundo la apriete, aunque la noche parezca eterna. Ella resiste, fuego en su voz. Ella resiste y nunca se cayó.
Sin medicina, sin pan en la mesa, con sueños rotos pero con firmeza, el cuerpo cansado, el alma despierta. Ella es la llama que nunca se apaga. No hay cadenas que frenen su